Creo que
Sí.
acabo de putear al aire.
Creo que sí.
Bueno, ya pareces Mirta,
Puede
no.
pasar. Mierda, carajo.
Claro.
Carajo, claro. Bueno, sí, no me enganchaba,
Hola.
no nos veíamos nosotros en la pantalla, era ese el problema. Ahora sí nos vemos, con toda nuestra beatitud.
Qué
Mirá que
bueno.
yo quedé tipo así un montón de tiempo. Esta es la señal de silencio para los que no saben. Hola a todos, es la señal
Bueno,
de
yo creo
silencio.
que es que yo creo que es una señal universal, me parece, madre.
No sé,
No
creo que
sé. Si fuera,
entendieron las
bueno,
otras personas. Tenemos a nuestro oyente.
si hiciéramos una señal distinta, como no
Tipo.
sé, qué sé yo, tipo, no sé, algo así,
Así,
claro.
esto
Eso
es
habría que
silencio,
explicarlo.
esto es
Es
silencio y ahora
claro.
vamos, ¿no?
Exacto, sí.
Sí. Bueno, tenemos a
Bueno,
nuestro oyente acá en el chat del futuro, porque está en Nueva Zelanda, así que nos puede decir si allá también esto es silencio. No sé.
pero es argentino,
no,
¿entiende?
se hace así
Argentino.
porque están abajo, están
Claro.
en la otra punta del mapa, no, no, no,
Yo
no, no.
sabía que lo ibas a decir, boludo. Yo sabía, sos El matrimonio acá se entienden entre
Qué
ellos,
bueno.
¿viste?
Bueno, hola a todos. Ya que
Buenas
nadie empieza,
noches, buenas
yo quería que
noches.
empiece alguno de los de arriba, pero ya que nadie empieza, buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Remeras Rojas, este programa que hacemos desde la Argentina para el mundo completo a través de YouTube, porque, bueno, es la plataforma que tenemos, es nuestra nueva casa, y donde vamos a hablar de Star Trek, vamos a hablar de Star Trek porque nos gusta Star Trek, amamos Star Trek, nos encanta Star Trek, y vamos a tener dos cosas hoy, dos.
Dos
Dos
cosas, dos
cosas.
cosas, dos. Siempre tenemos dos cosas.
Sí, pero una
Dos
es con
cosas.
spoilers, que es la que viene después, que es la
Sí.
reseña de Discovery, ¿no?
Sí.
Sí. Sí,
Exactamente.
sí.
Sí.
Estoy esperando
Un
que
poquito
ponga
para el final.
cafecito y todo eso, que ya puso cafecito. Falta el otro. No sé por qué no se ve el cafecito.
Sí.
Murió.
Ah,
Chao.
porque maté toda la carpeta.
Ajá. Ahí está.
Si acá están los lugares de
Nos
contribución.
pueden contribuir ahí, que nos vienen recontra bien. Es más, se nos murió una luz hoy, así que no viene bien. Por eso
Y a
tenemos
mí me
dos
faltan las
sombras
luces.
atrás. Claro.
Nos
Leo sigue
Falta
en la
una sombra,
oscuridad.
ya pronto serás.
Una sombra, ya
Igual
pronto serás.
bueno, ahí
también.
hablaremos de este capítulo. Se me descuajeringaron todos los títulos. No sé qué pasó.
Ahí está.
Ahí está.
Hoy vamos a hablar de Erika.
Erika.
Erika
Erika.
Carcia.
No.
¿No? Bueno,
No, no, no.
casi. Estaba re bueno, boludo.
Esa va a ser la parte con spoilers que va a ser más tarde. Así que ahí todos los que no hayan visto el capítulo se pueden ir, verlo y después volver acá.
O quedarse, comerse todos los spoilers con nosotros, que va a estar buenísimo. Y después ven el capítulo porque
Quédense.
le hago prueba eso.
A ver,
Quédense. Aparte, si hay muchos que están atrasados, no importa. Después cuando lo vean, ni se van a
No,
acordar de
no
lo que
le
hicieron.
digas atrasados a nuestros oyentes, Leo, por favor,
No.
un poco
No, pero
de
nosotros.
compostura,
Ah,
ustedes que
nosotros
están
están al
todos
día con la serie y
atrasados,
bueno.
¿no? ¿Cómo?
No,
Bueno,
no, por
acá
favor.
nuestro oyente del futuro dice que, dato de color y off topic, el lenguaje de señas es uno de los idiomas oficiales de Nueva Zelanda. Mirá vos, junto al
Mira.
inglés y al maorí.
Mirá qué buena onda.
Wow.
Mirá qué buena. Lástima que a los maoríes medio como el que le dan, ¿no?
Sí, es como.
No le dejan usar
No.
el nombre originario, pero bueno, cosas.
Sí, son inclusivos por un lado, pero.
Claro, son inclusivos con los sordos, pero no con los maoríes.
Bueno, pero
Bueno.
tienen al maorí como idioma.
Shit happens.
Porque ahora
Bueno,
se lo
algo
dejan
po
usar el idioma. Había un tiempo en que no se
que ni
los dejaba.
siquiera, claro.
Bueno, para la segunda
Che, ponete
sección.
media pila, estás re trosca. ¿Qué sos, remera trosca?
Para la sección primera que vamos a tener antes de los spoilers, vamos a hablar de un viaje que no fue.
¿Cómo que no fue?
Sí.
¿Nunca salió?
Sí,
No,
se canceló
no.
el viaje.
Te canceló el viaje. Estaban en
Sí,
Flybondi.
sí. Sí.
Y nunca
Ese.
salieron. Que
Sí,
perdón, hoy
sí.
estoy
Es
mal.
muy
Hoy estoy
interesante
muy
porque
mal.
tenemos casi todo el plot de la película que pudo haber sido. Va a ser
Sí.
entretenido
Sí,
hablar de eso.
no hay una conexión. No podemos hacer una colección falopa
El
con
viaje del billón de años se llamaba.
Claro, ahí está.
¿Qué
No
es
podemos
eso?
hacer
No
una
entiendo
colección
por
falopa.
qué el título, ¿no? No
Yo
me gusta
tampoco.
mucho el
Bueno,
título.
ya
Y
vamos a
ustedes
ver.
cuando les contemos no van a entender
Tampoco lo
tampoco.
van a entender, por eso
Podemos
es
hacer
hacer una
eso. Que
conexión
sean.
falopa con Discovery, con este viaje que no fue.
con
Y ahora cuando nos toque la hacemos,
Puede ser.
No, por supuesto. Hay algo.
Pará, antes de eso, queremos saludar a nuestros amigazos del fan club de Venezuela que nos dieron, que nos han mandado desde Venezuela hasta la Argentina a través de un courier medio raro, una cosa, tuve que ir a unos lugares medio extraños y comer tequeños.
Mentira, fuiste a comer comida venezolana, qué extraño.
Y nos regalaron unos pines hermosos que voy a pasar a mostrar. Mira lo que es esto.
Somos miembros no oficiales del club de Venezuela ahora.
Somos miembros no oficiales. Ya tenemos los del año pasado. Ahora tenemos estos. Que están hermosos.
Sí, lo tengo por ahí. Ahora lo voy a buscar.
Son de metal.
Son de metal.
Son hermosos.
Si yo tuviese uña, pero bueno. Los queremos un montón. A ver.
¿Suena?
Lo que es vivir en el primer mundo, ¿viste?
Sí, lo que es vivir en el
Caribe. Países hiperdesarrollados como la Argentina.
Hipersubdesarrollados.
Hipersubdesarrollados.
Así que los queremos mucho. En serio, nos encantan los pines.
Y tenemos uno para cada uno.
Tenemos uno para cada uno. Acá hay cuatro.
¡Qué lujo,
Así
che!
Así que un lujazo. Los queremos un montón. Eso. Y yo creo que... ¿Tenemos algo más? No.
Vamos a la presentación y volvemos con la sección de los viajes que no fueron.
Más porque...
El viaje de un
dura
millón de
casi
años.
Casi un millón de años.
Sí, hoy estamos apurados porque queremos terminar en horario porque Fede se tiene que ir a una transmisión que se pueden ir con él cuando él se...
¿Saben por qué? Porque hoy, el día de hoy, pero hace 30 años, o sea, una bocha, salía la primera revista Comiqueando.
No
la
te
primera,
puedo creer.
Esa tapa verde horrible con Superman. Bueno, era un asco, pero todos la compramos y todos fuimos.
Sí,
porque
sí.
Aparte estaba en kioscos, era re loco. Bueno, ella no, porque era muy joven. Todavía no había nacido, pobrecita.
¿Qué es una revista?
Mira, mira, acá tengo la. No es el uno, es el que salió cuando el tercer año, que es cuando hablaban del Superman Azul, que era una.
Mirá,
la
réplica de ese. Claro.
Bueno, pero Federico,
¿qué es
que
eso?
Fue.
¿Es una revista?
Federico fue editor de la revista
una
Comiqueando.
Revista, ¿viste? Sí.
Claro, fue editor de
Varios
la revista
años.
Comiqueando. Tiene un, es, ¿qué quiere decir eso? Que tenía un montón en su casa y las usaba de muebles. Pero bueno.
De patas de muebles.
De patas de muebles. Pero aparte de eso, entonces hoy en el canal de Comiqueando, después de acá, después de que terminamos acá, nos vamos todos al canal de Comiqueando a hacer un super festejo. De los 30 años de Comiqueando, que son amigos, los queremos una bocha. Salvo al gordo. Al gordo no lo queremos tanto, pero bueno, es lo que hay.
¿Cuál de todos?
No, che, Diego está bien. Diego está bien.
No, pero... creo que Leo hablaba de Gonza.
Le mandamos un saludo al Comodoro.
Claro,
le mandamos un saludo al Comodoro Gonza.
Sí, el Comodoro Gonza, que recordarán de nuestras emisiones antiguas, que pueden ver los viernes. En los episodios perdidos en el tiempo que subimos el viernes pasado, el que tiene la, de nuestro segundo aniversario con la entrevista a Morgan Gendel, que editando el video para subirlo, volví a escuchar toda la entrevista para hacer los subtítulos, porque pueden poner los subtítulos de YouTube para entender lo que se está diciendo en inglés. Es muy buena la entrevista. La
verdad
que
nos quedó
salió,
muy bien.
Nos quedó muy linda.
Tenemos que estar orgullosos.
Un montón de datos recopados de lo que es ser un escritor en Star Trek. La verdad que para los que no lo vieron.
¿Cómo los cagan?
Sí, cómo
parece, lo... parece que no lo hubiéramos hecho nosotros.
¿Cómo ser un ganador del premio Hugo no vale tanto como nosotros pensábamos?
Vos te reís, pero yo la escuché y decía, che, boludo, qué bien que hablo inglés. No me acordaba que hablaba también inglés.
Bueno, porque Google no te entiende nada.
Bueno, no sé, pero pronuncio mucho mejor de lo que
pronunciaría. Bueno, pero problema de Google, viejo.
Bueno, pero bueno, para resumir antes de irnos a la
Pero vayan a ver, vayan después, ahora no, después después que termine lo de Comiqueando todo, miren esa entrevista a Morgan Gendel, que es el escritor de Inner Light. Está buenísimo, todos los que nos tiro. Un montón de perlitas, está bárbara. No porque lo hicimos nosotros, pero la verdad que sí. Está buenísimo.
Yo estoy orgullosa, nos salió muy linda.
Posta debe ser de lo mejor que hicimos.
Sí, Mael es el único que habla, pero él las preguntas las hicimos entre todos, así que por eso digo que es de todos la entrevista.
Ah, sí,
si no sí, sí, pasa que solo. Bueno, pasa que las preguntas las teníamos hechas de antemano para poder hacerlas en inglés y todo eso, digo.
Sí,
y
sí,
medio
sí.
Que tampoco, que un poco también dejamos de hacer ese tipo de entrevistas porque nos dimos cuenta que el inglés era muy poco radial. Ahora
pero
que estamos
ahora...
en video, capaz que las podemos hacer, no en vivo las entrevistas, obviamente van
serán
a
grabadas.
Tener que ser, van a tener que ser grabadas y
bueno, pero tenemos la de Ático, ¿no?
Tenemos la de Ático, claro.
El
la de
Derek Ático. Claro,
después hicimos la de Derek Ático, que esa
también
claro,
es con subtítulos.
Esa la hicimos directamente con subtítulos. Esa creo que la pasamos cuando la pusimos en la radio, fue directamente en inglés. Y...
No, creo que fue un especial directo.
No, fue especial directo a YouTube.
A YouTube, sí.
Ah, fue una de las veces que hicimos solo en YouTube, claro. Claro, tiene totalmente. Sentido porque tiene sentido. Estaba sí, en sí, inglés. Sí, sí. Pero bueno, vamos a la presentación.
Sí, dale, vamos a la presentación y vamos a hablar del viaje que no fue, porque se fue dale. Un billón de años más para allá.
Ahí sí, volvemos. Sí. Ponele. Si encuentro la intro ahí.
Los viajes que no fueron.
Y ahí estamos. Ya pueden hablar.
Y ahora sí, sí, así, boludo. Porque yo les cuento, como me pelotudearon con eso, el símbolo
no,
del pelotudo. Silencio, ahora dije que esto va a ser silencio y esto va a ser hablen. Y hago así y no hablan.
Y como dije, no iban a entenderlo, que carajo, les cambiara las señales y no, no las entendían.
La verdad, che, no estaba mirando.
Estás ni mirándome.
Estaba perdiendo atención de lo que mierda dije.
No estaba prestándote atención.
Encontré el ping de que nos habían mandado anteriormente nuestros amigos. Así
a verlo,
que
a ver si lo ves. ¿Ve? Mirá qué bueno que está.
Ah, mirá qué bueno que está.
Claro, ese es el del 20 aniversario.
Mirá qué lindo, che. Espectacular, sí, ahora tenemos el nuevo.
Yo lo tengo por allá.
Vamos a tener una colección ya.
Ya tenemos
una colección. De hecho, lo tuve mucho tiempo puesto en la boina. Lo tuve, sí, amigos, sí. Así que les agradezco. Y ahora el nuevo lo voy a poner también.
Bárbaro.
Yo quiero que los amigos chilenos me manden uno que diga tome pim y haga pum.
Como... Bueno, podés. No podés
mal,
pedir.
No está mal.
No está mal.
Bueno,
no está
¿me mal. Cuentan un poco qué es esto del viaje que no fue?
Garompa, ¿eh? No, oiga.
Bueno, esta es una de las famosas películas, el sí. Viaje del The Billion Year Voyage.
Vamos a buscar, ¿no?
O sea, el viaje ahí. Del billón de años.
¿Por qué?
Pero, pero como es un billón norteamericano, eso. Son 1.000 millones para nosotros, claro.
Claro.
Sería el viaje de los 1.000 millones de años.
Claro, sí. No de los millones de millones como es para nosotros en castellano, el billón.
Que es un título clickbait, porque después no tiene nada que ver el título. Con la...
Ah, ¿me explicas?
Es verdad. El viaje, bueno. Y ese, en esa época no existía el clickbait, así que...
Claro, y bueno, la cuestión es que... Esto es de la tanda que ya hicimos algunas, ya hemos reseñado la de The God Thing, uh-huh. Y creo que la de...
Uy, la de los Titanes.
La del Planet of the Titans. Uh-huh. Sí. Planet of the Titans, que bueno, que bastante del argumento de Planet of the Titans es reciclado de este guión. pero creo que el de Planet of the Titans era de Roddenberry, este no.
Este no.
Qué raro, el tío Gin agarrando algo que hizo otro escritor y refritándolo. No, no.
Este es, ¿qué están diciendo? Este,
no, jamás. Este es de Robert Silverberg.
Sí, autor, y... famoso autor de ciencia ficción.
Famoso autor de ciencia ficción, exacto. Y tiene un parecido. Para mí, al tío Gin le gustaron un par de cosas, le bochó el guión, se choreó lo que le gustaba. Y sí, con
hizo el planeta
hizo,
de los titanes.
Hizo el planeta de los titanes, que bueno, que después eventualmente también la bocharon. Los invitamos a ver el programa donde hablamos del planeta de los titanes, e incluso el que hablamos de la cosa Dios.
Sí, señor.
Si van a nuestro canal, tengo las listas armadas por secciones. Entonces, si van a la lista, los viajes que no fueron, ahí van a encontrar todas estas cosas que está diciendo Fede.
Hermoso. Che, Pete, ¿puedo hacer una introducción antes que después empieces a hablar?
Introduce.
El famoso autor.
Como
este...
el símbolo de Mael.
Claro. Y esto, cuando yo hago así, es que quiero decir algo. Bueno, y después hacemos todo viste, los significados, la leyenda de cada símbolo que hacemos para nuestra nativa de romper la pelota.
Reímos de cosas que pasaron fuera de cámara, perdón, gente. Bueno, mientras estaba la intro, pasaron cosas.
Bueno, les hago la breve introducción.
De 4 años ya tenemos otro, pasaron cosas, dale.
Sí. Tal cual, les hago una breve introducción. No, el autor Robert Silverberg, que después, ahora voy a buscar qué libro famoso de ciencia ficción hizo este autor, yo voy a tener alguno seguramente. Hizo una historia que se llama 51 páginas, donde ese es el breve resumen, después vamos a ampliar, donde Kirk y su tripulación son guiados por un robot en su búsqueda de una antigua civilización conocida como los Grandes.
The Great Ones.
Sí. Bueno, ¿qué pasó? Ahora lo dejo a Fede a que arranque. Paramount quedó decepcionada por estas y todas las otras ideas que fuimos comentando anteriormente, y decidió, o sea, la idea era hacer una película, como lo mencionamos, y al final dijeron, no, che, ¿saben qué? Vamos a hacer una segunda serie de Trek, que es fase 2. Que bueno. Y después, ¿y qué pasó? Después se terminó otra.
¿Sabes qué? No,
¿sabes qué? No, pero eso tiene que ver con Star Wars. Claro. Al éxito de Star Wars, dijeron, che, ¿sabes qué? Vamos a hacer la película y vamos a usar uno de los capítulos que es. Mi imagen
es que,
sería.
Es que les gustó el piloto, sí. Claro. O sea, les gustó el piloto tanto que dijeron: che, estuvimos tanto tiempo buscando una película, le dimos luz verde a la serie, y la verdad es que el piloto re da para hacer una película. Bueno,
¡qué entonces, boludo!
Y bueno.
Parecen entonces, los ejecutivos de Paramount de ahora, casi.
Cosas que pasan en el mundo Hollywood. No, pero vuelvo a lo mismo. El hecho del éxito de Star Wars hizo que la ciencia ficción volviera a estar en un primer nivel.
Sí.
Con películas como Alien. Todo eso dio luz verde, hay que decirlo.
Encuentros
Trek,
cercanos.
Obvio.
Claro, a que Trek tuviera su oportunidad en pantalla grande. Y bueno, y gracias a eso todavía seguimos hablando de Star Trek, viejo.
Sí, ahora sí.
O sea, fue toda una cantidad de películas de finales de la segunda mitad de los 70, digamos que sí, que hubo mucho cine de ciencia ficción que le abrió la puerta a que Star Trek volviera.
Y que esto podía haber sido uno de ellos, pero no fue. ¿Por qué no fue? ¿De qué se trataba?
Bueno, la verdad que es un lío argumental tremendo, porque es como, creo que hay suficiente historia para 3 temporadas de Discovery con lo que metió en esta película el hombre. Parecía como que agarró 4 capítulos distintos de Star Trek, lo cortó en pedacitos y armó un collage. Se siente así, ¿no?
Ok.
Sí. La película más o menos arrancaba con una misión que no tenía un carajo que ver con esto.
Che, perdón, Fede. Bueno, Kim, lo que resumís es básicamente la nueva gestión de Kurtzman, ¿no? De la serie nueva de Trek. Pero bueno, perdón, tenía que decir eso.
Está muy bien. Vale.
Bueno, ahora sí, Fede.
Más o menos. Decía que esto arrancaba con Spock, McCoy y Kirk en un planeta. Habiendo resuelto un caso, y ahí como que te mostraban un poco las personalidades de los tres.
Claro.
Y después los invitaban a este lugar que era como una especie de investigación arqueológica que había sobre unas ruinas, sobre esta civilización antigua que eran
los grandes,
The Great Ones, los grandes, ones. Exacto.
Lo
con
grande.
La cual Spock parecía estar obsesionado.
Mirá, acá está Roberto Silva.
Es obsesionarse con algo, ¿no?
No, sí,
Este señor es Roberto Silverberg, el autor de...
De esta basofia. Este,
¡No! ¡Pobre Roberto!
Tiene una gran carrera y escribió bueno, como bocha de libros, ganó varios Hugo.
Ahora mientras
Hugo no sirve para nada, pero
ahora les cuento. Ahora les cuento un poquito del autor, pero mientras Fede va haciendo, qué importante hizo. Che, vive este tipo, tiene 89 pirulos. Hola.
¿Lo podemos entrevistar? No.
Sí, en el asilo.
Para preguntarle, ¿qué pensaste cuando escribiste esta bosta?
No, bueno. Pero, bueno.
¿Pensás que bueno, Jean la te cuestión... robó algo?
Esa sería una buena pregunta.
La cuestión es que a los arqueólogos estos los están... atacando, persiguiendo o algo así, unos tipos invisibles.
Ajá.
¿No? Por eso llaman a la federación. Dicen, che, escuchamos pasos, escuchamos cuchicheos, pero miramos y no hay nadie.
Y vemos huellas en el piso.
Vemos huellas en el. Bueno, a ver, ¿qué carajo es esto? Bueno, van a investigar qué mierda son Klingons cloqueados.
No, Klingonios miserables.
Se cloquean a sí mismos.
Pará.
Perdón. Y está bien, si puedes cloquear una nave, te puedes cloquear a
pero
vos
esto
mismo.
Es antes de que existieran las naves cloqueadas.
Pará, primero Klingon. Es antes de que existieran las naves cloqueadas, pero aparte.
Esto es antes de Predator,
no,
viejo.
Pará, loco. Aparte, perdón, para vos, que Leo, que sos un hater de Discovery.
¿Qué?
En Discovery, Georgiou se cloquea.
Es verdad.
Bueno, acá eran Klingons cloqueados. Spock inventa una forma de que traigan visores termales para mirarlos. Pero no funcionan mucho, porque después siguen cloqueados y no los ven. Entonces yo entiendo por qué no los siguen usando los sensores termales.
No seas malo, mal. Yo no soy hater de Discovery. Porque... No, que no me esté gustando las últimas temporadas, no es lo mismo.
Porque con el. Claro, porque obviamente por el calor los ven.
Predator.
Uno diría que se quedan con esos sensores más tiempo, pero no, los Klingons se siguen escondiendo el resto de la película, incluso se meten en la nave en un momento y no los ven, pero nosotros el público sí, o sea,
bueno, pero porque no los estaban buscando tampoco.
Claro.
Pero eso es cuando se van, porque
el que busca
encuentran en el coso este arqueológico, que es lo que los Klingons se quieren afanar, es como una pelota. Que podemos decirle esfera, si quieren, en lugar de pelota, que queda más científico.
Porque el tema es que los Great Ones tenían una. A ver si les suena esto. Son una civilización perdida de hace millones de años que tenían la super tecnología y están buscando a ver si se pueden acceder a esta tecnología antigua y super poderosa que tenían estos tipos.
Che, me suena, primero, me hace acordar a los Siconianos, punto uno, ¿no? ¿Se acuerdan?
Definitivamente.
Sí, definitivamente, los Siconianos. Y después, si querés, lo de esto.
De esta temporada de disco, digamos.
De Chase y claro, estos señores. Chase, los maestros de la robotecnia, como le decimos.
Los maestros de la robotecnia.
Es que. A ver, es que Star Trek se regurgita a sí misma todo el tiempo, no jodamos.
No te permito.
Esto alguien lo tiene que haber leído y decir, che, acá hay dos o tres ideas
que. Ojo que este Silverton.
Acá hay 3 o 8 ideas que podemos usar después para algo.
Claro. Bueno, la cuestión es que ahí ellos ven a estos Great Ones, ¿no? Que son como unos tipos que tienen 6 brazos, son como
una
cosa.
Fumarola.
Claro, es que se encuentran como unos videos antiguos.
Holográficos
de los chabones estos, entonces ven cómo era la civilización antes. Y esto de que los chabones usaban mucho vida inteligente artificial. Robots.
Ah, ok.
Que yo me los imagino como los clásicos robots de TOS que parecen humanos y nada más.
Sí,
es muy probable, ¿no? Es muy probable.
Me imagino que eran así.
Como Largo, cuando Largo hizo robots.
Claro, me imagino como Little Girls Are Made Of. Imagino esos robots. Y la cosa es que en el video este ven cómo las naves se van de este lugar donde estaban excavando mineramente asteroides, pero se dejan un robot. Entonces dicen, uy, el robot ese por ahí sigue estando ahí millones de años más tarde, porque tiene lógica eso.
Claro.
Así que vamos a buscarlo.
Hacia allá vamos. Dice.
Vamos a buscarlo.
Claro, y Spock dice, ah, por las estrellas. Y lo que hace Spock siempre dice, debe ser tal asteroide.
Qué grande.
Muy bien, señor Spock.
Qué grande, Spockito, haga su gracia.
Claro,
y ahí
totalmente.
Es cuando se
bueno.
cuelan los Klingon en la nave.
Claro. Ahí se cuelgan los Klingon y llegan, y obviamente el robot los estaba esperando. No sin antes que se muera uno de los científicos, porque siempre hay un boludo que se muere, ¿viste?
¡Ay, oh, un remera roja!
El científico,
papá,
entra en la habitación sin cuidarse, sin un carajo. Cuando bajan al asteroide, el científico dice: bueno, yo me mando, y hace.
¡Qué boludo! Y
se muere.
Sí, imagínese.
Dicen, ¡qué boludo!
Una de esas muertes de remeras rojas, el tipo en arena cuando le da.
Además, me lo imagino, además me lo imagino re con los efectos especiales de todo.
Sí,
¿no?
Esa
o sea,
muerte.
La luz amarilla que hace.
Claro,
esa muerte gloriosa.
Es como una luz amarilla de seguridad que era como. Los artefactos de seguridad,
claro, sí,
del
sí.
lugar.
Sí, amo,
y me lo
amo eso.
Todo con
muy,
efectos
muy,
especiales todos.
Muy Filmation todo.
También pensemos, claro, también pensemos, claro, muy Filmation, sí. También pensemos que era la época en lo que esto supuestamente iba a ser producido. Digo.
No, esta película es del 75 más
por
o
él,
menos.
Y
ya habían
bueno,
pasado
y,
10
ya
años.
Había
un poco
es un
de
montón,
bueno,
es un montón.
Perdón.
Estábamos a 2 años de Star Wars, o sea, era,
bueno,
había
pero,
otras cosas.
Pero los efectos especiales de la primera película también son medio así, por eso digo.
Bueno, pero son
la
un poco
nave
mejores.
Es otra cosa, sí. Sí. Bueno, el claro. tema es que. Y también hay. Lo importante, como siempre, es hay una arqueóloga y Kirk ya le está haciendo ojitos.
Yes.
Es tremendo el
pero
nivel.
Es un arqueóloga que podríamos decir que es betazoide.
Es betazoide.
No lo era, porque betazoide
no existía. Betazoide
no existía, pero es una raza de telépatas y de émpatas.
Que andan en bolas.
Es
están
re betazoide. Así como después, después hacen a los otros, a los pelados estos, que también son émpatas.
Los del Tano, del Vianos.
Ah, los talosianos, estamos
Deltans,
hablando.
Deltans.
No,
que
lo
es
tanto,
la pelada
perdón.
Claro.
Que sí, después acá. Cuando reciclan los capítulos, todos los capítulos hechos con ella los hacen
con Diana.
Qué hermosa pelada
con Diana.
Acá claro. Fabián Martínez dice, suena a producción TAS.
Y un poco, sí.
Sí, señor.
Un poquito. Bueno, entonces la cosa es que...
Se encuentran con el robot
y esta mina de alguna manera vincula... El cerebro de Kirk con el del robot.
No, trata.
Porque
trata
claro.
de hacer una
porque
fusión
ella,
vulcana, pero no fusión vulcana, un enlace mental con el robot para comunicarse y para mostrarle al robot de las intenciones buenas de la gente esta.
Okay.
Sí, y no entiendo por qué no lo hace con sus propias intenciones. Pero bueno, no entendemos.
Porque no es
¿por
un
qué?
Hombre, Fede.
Trata, claro, porque es una mina, claro. Trata de hacerlo con Kirk,
ay,
con Kirk falla, entonces lo hace con Spock.
Claro, porque Spock tiene capacidades telepáticas.
Exacto, y ahí funciona. Y ahí el robot les cuenta dónde están los grandes.
Claro, dice.
Ellos se fueron a un planeta en tal lado. Bueno, hacia allá vamos.
No, ¿dónde pero está? Primero dice, a ver, están allá, pero desapareció la estrella donde se suponía que tenían que estar. Bueno, vamos más o menos a la zona y vemos si los encontramos.
Muy bien. Los grandes, o sea, van a buscar.
Che, posta.
Van a buscar a los grandes, van a buscar a Romay,
a
Mateico.
Hasta ahora son 6, 7 capítulos de coso, de Discovery.
Bueno, ¿sabés qué encuentran? Se encuentran con. No se aforra. Se encuentran con una Dyson Sphere.
¡No!
Y están ahí adentro los Grey Ones.
¡Una esfera Dyson!
¡No!
¡Qué lindo, boludo!
Porque más
no,
cosas
igual
que
primero,
vimos...
igual primero llegan al planeta abandonado donde los Great Ones se fueron y hay solo robots.
Cierto, hay una civilización de robots.
Hay una civilización de robots.
Sí, a mí también.
Que no pueden,
también.
Que no entienden cómo hay gente que crea máquinas, básicamente.
Claro, porque ellos fueron creados por otras máquinas, entonces nunca vieron formas de vidas biológicas. Y dicen, ah, mira qué loco esto que existe en la forma
Cybertron,
de vida biológica.
Sí.
Cybertron,
que transforman,
se
transforman en autos.
Bueno. Entonces, y reciben a su amigo perdido que había quedado.
Claro. Y ahí es donde caen las naves Klingon. Y le dicen:
claro.
Esto está todo mal, se pudre todo, entreguen la tecnología. Y ahí se meten en la esfera Dyson. Esa parte no está muy clara en el resumen que anda dando vueltas tampoco. Y adentro de la esfera Dyson encuentran a los últimos sobrevivientes de esta especie, que son unos viejos gigantes y no sé qué mierda.
Y que son viejos, por de alguna razón, son muy viejos.
De 6 brazos.
Sí, son muy viejos y porque tienen millones de años. Son los últimos y les dan esta tecnología y le dan a Kirk una especie de aparato de control mental, no sé muy qué bien droga, qué carajo bro. Hace. ¿Qué carajo?
Ah, para la esfera, faltaba lo de la esfera. Bueno, no importa, eso fue antes. No, porque en la excavación original habían encontrado una esfera loca y la esfera loca se la tiran al robot y con eso lo activan.
Ah, bueno, claro, me olvidé eso. La esfera loca era la que tenía. No, la esfera loca era la que mostraba el holograma y todo esto y les decía dónde estaba el robot, pero sí, es verdad que faltaba eso, que lo habían activado el robot lanzándole la esfera. Bueno, la cuestión es que Kirk tiene este coso, este aparato, ¿no?
Ah, para que ahí no termina, ¿no? Es que tipo, bueno, se llevan el loot.
No, todavía no enfrentaron a los Klingon. Siguen los Klingon. Entonces, claro, usan...
Que es el amplificador de pensamientos que permite la comunicación entre mentes.
Y ahí sí lo usa Kirk. Porque lo importante en esta película parece que en realidad el punto que quería hacer, que al final parece que queda así de chiquito el punto, porque le metió 80 ideas adelante.
Sí, veo.
Era hablar sobre la cosa de las conexiones mentales y de cómo Kirk decía... ¿Qué son los que estamos nosotros los que no podemos conectarnos mentalmente con otras personas?
Claro, porque la primera misión esta que con la que empieza la película tiene que ver con un planeta donde están todos conectados mentalmente y ellos van a ayudar ahí. ¿Qué
y
es
eso lo afecta a Kirk?
Claro, claro. Y dicen que topados que son los vulcanos y las otras especies que sí pueden tener estas cosas. Claro.
Qué lástima, ¿no?
Bueno, decía. y al final Kirk, con este coso mental, descubre que los Klingon están en la nave y que por eso los Klingon los sacan, los echa de una patada en el culo, reducen a las naves Klingon enemigas y el señor Spock le dice, esta tecnología es demasiado peligrosa, nadie puede tenerla. No, bueno,
hay
entonces
en
la devuelven
este
la devuelven y lo ponen en cuarentena, la típica,
sí,
al estilo
a los talos,
no, dicen, este lugar de la galaxia está vedado.
Igual dice que le manda la sugerencia a la Federación, pero no se sabe qué va a hacer Starfleet al respecto. Se supone que van a tomar en consideración lo que Spock dice.
Perdón. Y ellos se van, pero a Kirk lo cambia para siempre el haber estado por un momento con esta omnimente y haber tenido acceso a la mente de todos los demás.
Wow.
Qué bueno.
Y ahí termina la película.
Que lo parió, che.
O sea, hubiese tenido algo a desarrollar después si en algún momento se continuaba la idea.
Sí, ahora yo entiendo por qué les bocharon esta película, porque imposible de hacer la cantidad de sets y cosas distintas que está
mal.
Y cosas
al pido. El problema es que cantidad de sets y todo eso al pido. Eso
si
es
este
que...
guión, si lo agarraban, iba a ser súper reescrito y minimizado. Porque era imposible de hacer todo eso que quería el chabón.
Ahí Sebastián en el chat dice, ¿y ahora Michael llega a ese planeta en el capítulo 8? Puede ser.
Sí, exactamente.
Yo te digo que leyéndolo, toda la parte de la esfera Dyson del capítulo con Scotty me hizo acordar mucho.
Sí, también.
Pasa que, como es muchos años después, llegan tarde y ya lo... Los grandes no están,
no están.
Se encuentran.
Claro.
Es todo vacío, básicamente.
Claro,
y
ojo,
tampoco les da el tiempo para investigar ni nada, pero para mí es un ese capítulo, leyendo esto, es un pseudo homenaje a eso. Es como, bueno,
gusta.
Y llegaron, pero tarde, y claro. Ya no hay nada, y tampoco
no son...
llegan a ser un carajo. Claro.
Y no saben que son los Great Ones porque nunca fueron al planeta primero.
Todos estos se lo quedó anotado.
Un gran
guatín. Y ideas para TNG era, básicamente.
También.
Principalmente porque eran gratis. Porque eran
comieron 10 años.
10 gratis es bueno.
Yo siempre que veo un guión de estas cosas que no se hacen, yo digo, qué bueno estaría que todas estas cosas se hicieran. No sé si animadas o cómo, pero sería genial que alguien un día dijera. Che, ¿te acuerdas de toda esta pila de guiones que rechazamos? Bueno, y
vamos
si
a hacerlo.
Hacemos...
Eso se va. ¿Sabes cuándo va a pasar eso?
Sí, porque ahora hay un montón de fans y los fans consumen cualquier mierda que les demos. Entonces nosotros les contamos, che, esto que vamos a hacer es una película que en su momento nos pareció una mierda y por eso no la hicimos. Y la gente hoy la va a ir a ver, feliz.
Pero eso, ¿sabes
qué?
Eso con la IA lo van a poder hacer. No sé si lo vamos a ver nosotros.
Que Kurfman vive del reciclaje, pero estamos diciendo acá básicamente que Jim vivía del reciclaje. O sea, ¿por qué Kurfman no va a ser lo mismo que el gran Jim?
Obvio. Todo.
Olvídate.
Sí. ¿No?
Pero
es como The Great Ones. Te dejaron toda esta sabiduría en el pasado, vos tenés que agarrarlo y usarlo.
Pero la verdad, yo creo que eso sería un renegocio. A veces lo pienso también con todas las películas, no sé, de superhéroes que quedaron en el tintero y que andan los guiones ahí dando vuelta. Digo, ¿por qué no hacerla animada? Lo que sea,
obviamente,
no importa.
Obviamente, todos queremos ver a Superman peleando contra una araña metálica gigante. Por supuesto.
No, eso no.
No,
no lo vi,
esa no.
No, pero
estaba,
te aseguro.
Ahí, Nicolás Cage.
Pero te aseguro que si hicieran iría un montón de gente.
Pero por supuesto.
Bueno, pasó que con una de estas cosas, guiones, lo hemos hecho, he hablado de eso. Se hicieron fanfilms. Algunos fans agarraron y usaron estas ideas.
Claro.
Es muy
bueno.
No,
bueno, pero eso es más que nada con fase 2.
Con fase 2, que es New Voyages.
New Voyages, que agarraron los guiones que había, de hecho le pidieron permiso a los guionistas, e incluso creo que hasta llegaron a contratar a algunos guionistas, porque había algunos capítulos que no eran guiones, eran tratamientos, y llegaron a contactar a los guionistas para que efectivamente los escriban.
Sí, el que hablamos de la pareja gay, del sobrino gay de Kirk. Ahí habían llamado al escritor original del capítulo para ayudar a terminarlo de escribir.
Claro.
Claro, por eso.
Sí, acá entonces, como dice Maxi Ernesto, acá algunas cosas las prefiero animadas. No sé por qué todo tiene que ser live action. No, es cierto. Ojo, estaría re bueno animado esto. Y es. Digo.
Pero para una serie, da, no da para una película.
No, para una serie. Para una serie de ideas chotas que nunca salieron al aire.
Claro, esto claramente era un guión. Digo, si hay un guión, es que en una película de alguna manera entraba. Digo, el tipo escribió el guión de una película. Entonces, digo, agarrás el guión y lo haces como está. Digo, no importa.
Bueno, igual
tenés
que pagarle al escritor, no es como que.
Bueno, pero ahí es donde invocás al tío Gini y no pagas nada.
Claro.
Bueno, gente, como no queremos que se nos haga tarde hoy, vamos a tener que parar de hablar de esto en este momento.
No, bueno, Silverberg, por ejemplo, hizo este libro, Anochecer, con Isaac Asimov.
Sí.
Reconocido.
¿Es él?
Sí.
No. Y Alas Negras, creo, se llama uno muy.
Sí, Ala Nocturna hizo Nocturna. También. Este. ¿Qué más tiene?
Lo que suele pasar para mí, como yo lo veo con este tipo de escritores, es que en muchos casos son novelistas y no entienden el medio.
Sí.
Yo no sé si la idea era mala, ¿entendés? Por ahí toda esta cosa de un montón de personas vinculadas mentalmente y qué sé yo.
La mente colmena.
Recontra de ciencia ficción y que está buenísimo, pero visualmente es una mierda.
No, a ver, ideas buenas había, pero se nota que el tipo es novelista.
No, pero también va a importar lo que experimenta el personaje, qué sé yo, y todo eso es muy difícil de plasmar en una película.
Entonces, sí, a ver, los enemigos siendo invisibles, maestro.
Totalmente, claro.
Es re cinematográfico.
Sí,
no.
Bueno, es por lo que el profesor Esquiz siempre tiene que hacer así por algo, ¿viste?
Claro.
Si no,
claro.
Te das cuenta que está usando los poderes.
Claro,
Sí.
Claro, claramente.
Sí.
Bueno,
no nos perdimos de tanto.
No, yo creo que fue.
A ver, ideas interesantes había. Yo creo que un buen productor o director podía trabajarlo este guión en algo asible.
Y el tío Jim lo hizo otra película después que se llamaba Planeta de los Titanes. Con un par de conceptos, más que nada lo de los Great Ones y qué sé yo. Claro. ¿No? Pero digo, sí, obvio, más vale.
Planeta de los Titanes, que recordemos que esa era la que tenía diseños de el tipo de Star Wars, ¿cómo se llamaba? El de la nave.
Ah,
sí, que de ahí sacaron. son ideas para la Discovery.
Ideas para la Discovery,
exacto. Sí, claro, el diseño es muy parecido.
Es muy parecido.
Macquarie. Es un genio, sí, por Dios.
O sea, él había hecho diseños de la nave para la película esta que no se hizo y agarraron de inspiración de ahí para hacer la disco.
Exactamente. Por eso la disco es medio triangular, porque sí, los titanes eran medio así.
Sí, eso, los dibujos de los diseños eso y eso están en el video del capítulo donde hablamos de eso, así que, como dije, lo pueden encontrar en la lista de los viajes que no fueron en nuestro canal, si quieren ver sobre
el planeta
de los titanes, está en el thumbnail, así que...
Sí, que aparte, que como dijimos, es el choreo de esta.
Claro, lo que chorearon. O sea, si quieren ver lo que agarró el tío Jin de todo lo que contamos recién y lo rehizo en otro guión, vayan y vean.
Ahí está.
Es como la secuela a este capítulo. Hicimos una precuela, en realidad.
Estamos haciendo una precuela, exactamente.
Bueno, nos vamos a la tanda y volvemos con el capítulo de la semana, que recuerden que va con spoilers.
Y que se llama Eriga y que es de Discovery y que es el capítulo número 7. Ya falta poco.
Ya venimos.
Bueno, nos vamos a la tanda. Bye.
Remeras rojas. Los que sobrevivan vuelven después de la tanda.
Hola, soy Gerardo. Y los pibes de Remera Roja me dijeron que les recuerde que lo pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter. Siempre buscando @remeraroja. Con ese al final. Así está bien, nene. Me dejas de romper la bola ya con esta pelotudez de las redes sociales. Gracias.
Hola, humans. Soy Stoll, el primo de Quark. Los remeras rojas me prometieron un porcentaje de las ganancias si les recordaba que pueden ayudar a que el programa mejore. Pueden aportar en pesos en cafecito.app o en dólares en coffee.com. Eso es KO-FI/remeras rojas. Estos humans no entienden nada. ¿Cómo no piden latinio?
Jugar es divertido, tengas la edad que tengas.
Jugar es la mejor forma de aprender cosas nuevas.
Jugar genera relaciones que otras actividades no logran.
Jugar es parte fundamental de la cultura humana.
Jugar es un acto revolucionario contra la sociedad de consumo que... Bueno, jugar es algo mágico.
Por eso te invitamos a que vengas a jugar con nosotras a El Círculo Mágico Club de Juegos,
donde vas a encontrar los mejores juegos de mesa modernos, clásicos y para todas las edades, en un ambiente cuidado y de respeto e inclusión.
Seguinos en Instagram y Facebook como El Círculo Mágico CDJ.
Sí, CDJ, es por Club de Juegos.
Tururú, turururú, turururú. Los guionistas de TNG usaron el póker como juego para unir a la tripulación del Enterprise, porque obviamente no conocían el extenso catálogo de Akataka Tienda de Juegos.
Mael, ¿podés dejar de jugar a que sos Jack Palance?
No, aunque usted no lo crea. Tururú, turururú, turú, de lo que se perdieron. Todo por no entrar en Instagram o Facebook y buscar Akataka BG con K y B larga, qué giles.
Los amigurumis vienen directo de Japón y no son solo peluches tejidos, son parte de su cultura y son muy kawaii. Tené tu amigurumi personalizado de la mano de Hecho con Amor, de Mamá Manualidades. Búscanos en Instagram como amigurumis.mamamanualidades para ver todas nuestras creaciones.
Si sos de los que sufren cuando un amigo te dice de jugar al TEG,
¿por qué odias que sea tan largo y que terminen todos peleados?
¿O sos de los que está cansado de que en tu casa
solo jueguen al truco o a la generala?
La tienda Geek Out tiene todo lo que necesitas. Vení a conocer el maravilloso mundo de los juegos de mesa modernos. Conocé nuestro local en Blanco Encalada 2518, Belgrano. O visita nuestra web tienda.geekout.ar.
Geek Out, tenemos todo para que la pases bien.
Las mejores impresiones 3D, los más hermosos sublimados y el mejor trabajo en vinilo lo podés encontrar en Bazar FL413. Hacemos todas las personalizaciones y le ponemos la mejor onda. Búscanos en Instagram como bazar.fl413 y hacé tus sueños realidad.
FL413, un bazar abierto a puro diseño.
El capítulo de la semana.
Ahí estamos.
Sí, volvimos.
Hola.
Y estamos con el capítulo de la semana.
Capítulo 7, sí, de Discovery. Disco.
De la última temporada.
Ya faltan 3, chicos.
Última porque se termina, ¿eh? Chao.
Sí,
chao,
sí,
la
sí.
Disco.
The final, vos festejás, ¿no, the final season for real?
Bueno, festejás, este, ¿no, capítulo guacho? Hicieron, no, lo, que, hicieron tampoco, lo que yo decía que iban a hacer. Vieron que era resolver prácticamente el plot de Lucky Mall para después que el próximo sea el capítulo en Betazed, que al final no va a ser en Betazed.
Por suerte. Porque...
No, tiene sentido que no fuera en Betazed.
Sí, pero pensé que iban a ser en Betazed y dije, oh, por Dios.
Van a la biblioteca de Babilonia.
Ojo, sí, es una muy buena idea, ¿eh?
Está buenísimo.
Como idea está muy buena, tengo que ver la semana que viene a ver si me gusta cómo la desarrollan. No, porque sabemos que tiene Discovery. Cual. Es que puede tener muy buenas ideas y después las desarrollan para el orto.
A mí me parece muy extraño algo que opere de esta forma y que Starfleet no conozca la existencia siquiera.
No, sí, pero no de esa forma.
Y no,
no
está en
la base de datos. Hola, Víctor, que recién llega, 46 minutos tarde.
Saludos a todos los oyentes, saludos, gracias por escucharnos. Eso. Tenemos que leer algunos mensajitos.
Sí, ¿hay tampoco mensaje para leer? Estaban hablando de otra cosa, porque la verdad que era muy delirante lo anterior que hicimos del planeta, entonces mucho no hablamos, pero bueno, no hablaron. Pero bueno, capítulo 7. La verdad que lo primero que puedo decir de este capítulo es que la dirección es una mierda.
Es rara, no sé si es una mierda, pero es rara.
Me parece horrible.
Toda la primera parte parece que tenían a alguien con Parkinson con la cámara. Yo entiendo que es a propósito, pero no se veía bien.
O sea, tenés un problema de cámara, tenés un problema de encuadres y tenés problemas de plano. O sea, de que me muestra cosas que no me interesan ver.
¿Quién lo dirige, che?
Ahora te lo busco.
Vale. Ahora lo buscamos.
Me lo acabo de olvidar. Lo iba a decir justo cuando me lo preguntaste y me acabo de olvidar. Pero bueno, cosas que pasan.
Esa es la vejez.
Sí, sabelo. Sí.
Pero sí, hay una. Está esta cosa como que le gusta agarrar cosas desde arriba y bajar de repente. Pero hay un momento en que sube, baja y da la vuelta. Y me hizo acordar a esas transiciones que hacían para el Mirror. Que para el Mirror tenían sentido.
Tenían sentido.
Okay. Y acá no se entienden. Porque no entendés
el
para qué lo hace, solo porque es cool, vamos a hacerlo. Mirá los boludeces que puedo hacer con la cámara. Parece que está.
Bueno, voy a mencionar que extrañé a Saru acá, para mí tenía que haber estado.
Bueno, y sabemos por qué, claro. Es. Porque el tipo está haciendo Hocus Pocus, la promoción de Hocus Pocus.
La gira 2. De Hocus Pocus.
Claro, por eso se sacaron a...
Al pedo, porque una película que no la había.
Y además nada. Te dicen que está negociando justamente con los Brin en otro lado.
No, no con los Brin, que está en Telar. Claro. No, en Telar está la presidenta. No, que está en otro lado, que está cerca del territorio Brin, negociando otras cosas, pero no con los Brin.
Y también la presidenta de la federación, para mí acá también tendría que haber estado.
Pero bueno, te dicen que está en Telar. A mí me da la sensación de que no tenían mucho presupuesto para actores de más.
Wow.
Porque, por ejemplo,
estás
en la base, en el headquarters de la Starfleet. Y los que se reúnen porque están por venir los Brina a cagarlos a torpedazos son
cuatro
personas.
De las cuales uno es un comandante.
Claro, está Michael Rayner, el almirante, y Terina. Y es como, no hay más almirantes, es el único almirante en Starfleet. No hay...
Ese es un problema que solemos encontrar en las series de Trek, que viste, como decís, che, loco, no tendría que haber estado tal, no tendría que haber... Sí, sí, no sé.
No, pero hay veces algo que... A ver, cuando en Starfleet te mostraban un consejo de almirantes, te mostraban el consejo de almirantes, no te mostraban un almirante.
Sí, incluso
raro.
Acá en otros capítulos lo hemos visto, en el que anuncian el casamiento, que se juntan todos los eran un montón, de
eran
hecho
montón,
estaba el,
sí,
el asistente de Terina, digo, eran un montón.
¿Sí? Ah, es verdad. Sí, no sé qué pasó, están sin un mango, che.
Bueno,
pues por ahí es esto de que...
Algún capítulo hay que mantenerlo
por ahí
barato,
evacuaron la por ahí evacuaron la cosa porque se venían los Green y había poca
no,
gente.
No, dijo que evacuaban, pero es el personal no esencial, dijo.
No diría que...
Acabo de encontrar que en realidad debe haber tenido un mal día cuando dirigió este capítulo, porque John Dukovsky es el director de todos los primeros capítulos de todas las temporadas de Discovery. O sea, dirigió The Vulcan Hello y dirigió todos los capítulos 1, entre otros. Dirigió 17 capítulos en total de Discovery. Pero incluido el capítulo de el último capítulo, el capítulo de esta temporada, el 1 de esta temporada. También lo hizo.
Mira, acá estaba medio... Bueno,
acá
wow,
me parece
medio
que le
pifió,
porque de Red Directive
medio quemado.
También lo dirigió él.
Estaba medio quemado para mí.
Sí, puede ser. Dios.
Bueno, tuvimos la, pará, tenemos la vuelta.
Pero
de...
Pero qué loco,
de
¿no? Pará, porque lo recontra noté. Lo noté en la primera vez y la segunda vez que lo vimos, también lo noté y me molestó tanto que dejé de ver el capítulo.
No,
preferí
bueno.
Preferí escucharlo,
bueno,
porque total ya me acordaba.
Tremendo, Mael.
Sí, me molestó muchísimo.
Por suerte a mí esas cosas no me pasan. Pero bueno, entiendo. Tuvimos la vuelta del personaje de la de seguridad, que yo no sé, yo pensé que se había ido con su raza.
Sí, eso me resultó re extraño, porque la mina dijo que se quedaba con el chabón ese en la estación en el medio de la nada, y de repente aparece porque está cerrado.
Seguridad de la cosa, seguridad de la federación.
Y es como, ¿cuándo te fueron a buscar? ¿De dónde saliste? Nada. Es como que
claro,
se olvidaron.
No te quedabas con el... Es verdad, no te quedabas ahí. No, no explicaron mucho. Muy...
Pero pasaron muchos años, o sea, no nos olvidemos de eso. De que entre temporadas de Discovery...
Pasa una bocha de tiempo.
Pasan años, o sea, digo, no. Con esto de que también se fue estirando la filmación y qué sé yo, aprovecharon para decir, bueno, entre una temporada y otra pasó un montón de tiempo. Sí, a mí lo otro que me sorprendió también es cuando dicen, bueno, no, la que sabe mucho de libros es
Reno.
Es Reno. Y digo, pero pará, Reno viene del pasado con ellos, entonces
sí, es verdad,
los conocimientos que tiene son de hace mil años, digo.
No, ¿qué se puso servir? El día. Porque como le gustan tanto los libros, se puso
no,
al día.
No, se puso al día. De hecho, la mina lo dice. Esto pasaba hace 800 años. Estoy un poco desactualizada. No, lo dice.
Sí, ya sé, obvio.
No, pero es que eso sigue vigente, pero me sorprende que la computadora, la opción que te da, es una persona
falopísima, ¿no? Esa opción,
es
¿no?
Es muy falopa.
A ver,
muy escritores falopa. Vagos.
Bueno, y yo entiendo
siempre.
Que parte de la cosa es descifrar la pista y todo eso, pero la computadora tiene que saber dónde está la nave
bueno,
esta del orto.
Acá pasa un tema importante. Pará, antes de eso, antes de ir a lo de la computadora, quiero leer un mensaje que no lo entiendo, que Max Ernesto dice, ¿sabés que estás perpetuando un estereotipo? Necesito que expliques a qué vas en el chat porque no lo entendí. Y después dice, el comandante Páez dice, todos pensamos que volvió con Pucha a su planeta natal. Puede ser. Y acá viene el tema de esto que dice Kim de la computadora. El tener a Sora, recordemos quién es Sora. Porque la verdad que, a ver, parte de por qué la Discovery se vino al futuro es porque esta superinteligencia, esta super IA que tiene en la nave, la tenían que esconder de Control. ¿Se acuerdan de esto, no?
¿Te acordás de Control?
Y no, pero ¿te acordás
la segunda temporada? Segunda...
Claro, con el Ángel Rojo.
¿Te acordás de Control del Superagente 86? ¿Te acordás?
No, lo que digo... Ah, era para otro lado. Es que Max Ernesto parece que está haciendo dos cosas al mismo tiempo. Está viendo dos streamings al mismo tiempo. Gracias por quedarte acá. Lo que digo es... el problema es que Sora... ¿Se acuerdan que era una base de datos recontrazarpadamente poderosa?
Es verdad, me había olvidado completamente.
¿Se acuerdan? Porque eso era lo importante, que Control no la podía tener porque era una base de datos recontrapoderosa. Bueno.
Sí, que era la que sacaban de esa especie de planeta viviente.
Exactamente.
¿No?
Ah, la que hace el backup.
Es tan poderosa
claro,
que sabe dónde
que
encontrar
backup, claro.
Al portal del tiempo.
¿Se acuerdan? Claro, al guardián del tiempo.
¿Sabe dónde está el guardián del tiempo, Sora? O sea, si puede encontrar el guardián del tiempo.
Y no sabe dónde mierda hay una biblioteca pirata de tipos que trafican libros.
Claro, ahí es donde me parece que cae en algo Discovery, que es esto de la magnificencia de lo que tienen y de lo que pasa, tipo el Spore Drive, ¿no? Pueden teleportarse, todo muy rápido, qué sé yo. Y después Michael dice, no, pero los Brin, si nos escapamos, los Brin nos van a encontrar.
¿Cómo mierda? Si te puedes ir a...
Si puedes aparecer de un lado y te vas a otro...
Digo, a menos que empieces a hacer un patrón que puedan seguir, si no, es completamente aleatorio, el universo es grande.
Eso, tiene sentido eso. No se metieron en una que después no saben cómo carajo...
Como dice acá Martín Herrán, Sora tiene que actualizar el Windows. Claro, es como que de repente se dieron cuenta que al tener esa cosa tan poderosa... Era un plot killer.
Hay que nerfearla. ¿Viste?
Tenés que nerfearla.
Vas a acordar a... Perdóname, Fe.
Además es un Deus Ex Machina horrible. Claro. Imagínate que vas a acordar... todos los capítulos lo solucionan preguntándole a Sora.
Sora, digo, vos que sabés todo.
Es una verga. Claro.
Pero hay muchos capítulos donde terminan haciendo eso. O sea, cuando es algo que quieren sacarse encima rápido, van y le preguntan a Sora. Cuando es
vamos a linkear con Comiqueando. Vamos a tomar algo de los cómics. Me vas a acordar a cuando Superman... cuando era mega super poderoso en Silver Age, Bronze Age, no sabían qué carajo hacer. En un momento, para bajarle el poder, inventaron una historia donde el poder de Superman lo reducen a la mitad, que es la historia de Ennio Neil, del Superman duplicado. Hicieron eso porque el chabón era súper inteligente y movía planeta. Era imposible hacer alguna historia. Bueno,
claro,
con
era
lo
el
que
Superman
pasa
que, se ponía en vertical y movía la Tierra para abajo.
Sí, no, pero te hacía. Pero no solo eso, porque no era súper fuerte, era súper inteligente, era súper todo, imposible, no era una locura. Bueno, tuvieron que inventar algo para bajarlo. Y después, bueno, con la
transfusión
de los años.
Bueno, pero lo que digo es que acá, con Sora, no se hicieron cargo. Es como que de repente.
No. Yo me olvidé, por ejemplo.
Le preguntan de vez en cuando, ¿no? De repente.
Es que es muy choto, porque es una
obvio
realidad,
que es choto,
digo.
No estoy diciendo que no, ¿eh? Lo que estoy diciendo...
Posiblemente resolvería el dilema este que está Stamets y qué sé yo en 10 segundos, pero
obvio.
Si todo lo resuelve la computadora,
es un bodrio.
Bueno, pero es el problema, te hubiera sacado a la computadora. A ver, ¿no puede terminar de ascender la cosa esa e irse al carajo y listo?
Claro. No, porque ya la viste en Calypso.
Y no importa, cambia.
Vuelve.
Un viajero temporal romulano lo hizo, no me importa.
Michael Chabón, ¿cuánto hace que se fue? Ya está.
Claro, ¿a quién le importa?
Claro, no, pero en serio, así que se vaya o lobotomizala de alguna forma, pero no me pongas este recurso ahí y me digas que es inutilizable la mitad del tiempo.
Bueno, y acá pasa parecido, ya que está.
Con las esporas igual.
Con las esporas pasa lo mismo, digo, de repente, y aparte es la única nave que tiene esporas. ¿Sí? Nadie
bueno,
más
ahí
tiene.
Maxi pregunta, ¿por qué ninguna civilización desarrolló el motor de espora en 800 años? Bueno, ¿por qué otra civilización? No sabemos, la Federación, porque Stamets se fue con todo el
se
coso, cuando
no
cajonean la Discovery.
A ver, no entendimos nunca por qué nadie más podía, por qué Stamets es tan único que nadie más lo pudo replicar ever. No entendemos por qué ahora lo cerraron porque les mataron a los Kuellianos, pero hay otras especies empáticas que podrían reemplazar a un Kuelliano. No,
deberían.
No me jodas con que no podés encontrar otros navegantes sin usar manipulación genética. Es esas cosas que te dicen, bueno, las tenemos que parar de alguna forma, porque si no, si todas las naves tienen Spore Drive,
no viajas
ninguna
nunca.
Nave va a estar nunca en peligro, bueno, porque enseguida podés tener una armada al lado tuyo.
Esa es otra. Los tipos se pueden teleportar, o sea, ellos ahora se pueden teleportar, que esto, lo hablamos. Directamente, ni siquiera tocando, o sea, hacen proof y se teleportan. Nunca entendimos muy bien cómo es que si el Badge le lee la mente y saben a dónde se tienen que teleportar. No entendimos mucho cómo se teleportan.
Por ahí los golpecitos tienen un significado. Es como
no sé,
cada
digo,
código es puente,
estación
espacial.
No importa.
Ver, el tema es que
son mil años en el
es
futuro.
Como Nightcrawler.
Son mil años en el futuro, ¿sí? Bien, entonces, ¿para qué caminás? ¿Por qué Michael, cuando va hacia el Ready Room, cuando aparece el almirante, va caminando?
Porque está ahí nomás, boludo.
Y bueno, está ahí nomás, teleportate.
No, vos porque sos gordo y no te podés mover, hijo de puta.
Pero en esta temporada.
La concha de tu madre.
En esta temporada se ha teleportado al Ready Room.
Claro, lo han hecho antes.
Sí, y bueno, pero es un cuestión de comodidad. Pero tampoco vas a dejar de caminar, porque si no, digo, no vas a.
A ver, sería una locura, porque si vos no sabés nunca cuándo alguien está teleportándose a otro cuarto. ¿Cómo hace la computadora para calcular si no lo estás teleportando a otra persona?
Bueno, eso ya es meterse mucho. Pero lo que voy yo es que ese
bueno,
dilema...
Bueno, estamos siendo nitpicky.
No, pero
bueno.
¿Por qué?
Obvio,
¿por qué?
Somos unos enfermos.
No, pero ¿por qué voy a esto? ¿Por qué esta idea de la superbiblioteca que me recontraencantó?
Es re Doctor Who.
Es re Doctor Who, exactamente.
Ah, tenemos algo para decir del Doctor
Who. Ya vamos a encontrarlo. No tenemos el... Qué boludo, no pusimos el coso. Bueno, no importa. Es re Doctor Who, pero lo que tiene Doctor Who es que no es que se ríe de sí mismo, pero no se toma en serio. Es serio, pero siempre es grandilocuente y siempre pasan cosas y de repente
claro, no le importa nada.
Cuando te tienen que explicar algo es un no me hinché las pelotas. Antes era el maestro era así, ahora el maestro es asá. Punto, se acabó. Sí, digo, el recurso de, bueno, me regenero. Bueno, pero no eran 12 regeneraciones, no, ahora son 15. Chupala. ¿Sí? Digo, acá el problema con esto es también, y se ve específicamente en este capítulo, la masividad de el crucero de guerra Brin. ¿Sí? Es 10 veces más grande que la base estelar, que es el pináculo de la flota. Ya es,
sí, es un Star Destroyer. Es un Star Destroyer.
Claro, pero se supone que, de nuevo, la base estelar. Pero no, pará. Pero la base estelar, que es el headquarter de la Starfleet, debería ser grande también.
Lo es. Bueno, aguanta un montón de naves.
Perfecto.
Es, a ver,
lo otro es más grande todavía.
A ver, el headquarter es una estación espacial. No es tan grande. Es una estación.
Bueno, pero se supone que es como Starbase One. Debería ser la más power. No es Starbase 9, ¿entendés?
No, bueno, pero qué sé yo. Sí, ponele, bueno, la Starbase 1 era gigante, sí.
Claro.
Sí.
Eso es a lo que voy, porque es donde tenés los drives.
Pero
y
era
más.
Así.
Era esto con respecto a una poronga enorme, ¿no? Digo.
Sí, es un Star Destroyer.
Bien, perfecto. Y ese es uno.
Sí, bueno, no te dicen cuántos tiene el Imperio Brin. Debe haber uno por facción, digo.
Claro.
Pero hay 7 facciones. Pero son 7 facciones. Lo que digo es.
O sea, la forma en que Michael dijo es un dread. Uno asume que no hay tantos.
Está
¿no?
bien, pero claro. Justamente a lo que voy es esto. Si te fijas, es la misma idea de hacer todo grandilocuente para luego tener que nerfearlos de alguna forma. Porque.
Sí, es como que se encierran ellos mismos con estas cosas.
Claro,
como...
es efectista. Es solo porque. Tiene que ser 10 veces más grande que la base. Sí, no hace falta. ¿Qué sé yo? No sé.
Bueno, ¿vos te acordás lo que era el cubo Borg? La primera vez que se lo encuentran. Era una diferencia así de tamaño.
Y después. Y bueno, pero pasó Wolf 359.
No, está bien. Pero si hablamos de nerfear los Borg.
En Voyager.
Siempre, porque tenés. A ver, pero pasa siempre. Siempre que tenés un antagonista muy poderoso.
Claro, lo tenés que bajar porque no podés contar nada.
En Voyager, no. Ya en First Contact, boludo. Ya son un chiste los Borg.
First Contact, no sé. ¿Por qué? No es un buen ejemplo. En todo caso, descendencia, si querés.
No,
boludo.
First Contact. Los hace pedazo con tres.
Tres navecitas, torpedo. Bueno, pero,
bueno, pero hay que picar esta.
No. A ver, cuando aparece el Wolf 3, era la mega amenaza, qué sé yo. En First Contact llegan a la Tierra y no te digo a la Federación, no se le mueve un pelo, pero.
No, si se están llamando a todas las naves.
No, bueno, pero también ahí tenés que Picard ya sabe dónde es el punto.
No, claro. Sí, Picard le dispara porque tiene conocimiento Borg y se conecta con él.
Bueno,
es una forma de nerfear.
Está bien.
Te entiendo.
Pero estamos hablando de bajarlo. Claro,
pero yo lo que
digo
es que
pasa siempre, digo, vas a ver, con los villanos de los cómics pasa todo el tiempo, digo, sí. Tenés un villano megapoderoso que genera una macrosaga infinita, qué sé yo, y la vez siguiente que aparece lo caga piñas Batman.
No,
digo.
Está bien, Está bien, puede ser, es cierto.
Es Dragon Ball, es Dragon Ball Z.
Es Dragon Ball, claro, Piccolo era el más grosso. No, todo Pai Pai era el más grosso y después es un pelotudo.
Sí, claro.
Y así, obvio, realmente, no, Cell es el más grosso. No, el padre, no. Claro. Después Majin Goku Buu, le pone una. Claro, claro. No, viene sí, Trunks y lo corta. No, después claro. viene Cell. Ahora
te lo entiendo. Bueno, ahora, pará. Eso te lo entiendo cuando en los cómics son ongoing. ¿Sí? Y tenés que todo el tiempo estar reciclando. Te lo entiendo en Dragon Ball, porque es un manga que viene, o un anime, pero el manga también, que es tomos y tomos y tomos y capítulos y capítulos y capítulos. Te lo entiendo. Acá son 10, loco. Y es algo que veo que tiene Discovery, que lo haces desde el día 1. Desde el día 1 es esta grandilocuencia que después se lo olvidan. Entonces, mi gran miedo. Y es,
pero es un problema, pero es un problema de gestión Kurtzman también, no solamente Discovery. Por ahí la que más, como fue primero Discovery, es la que, pero tiene en Picard también se mandan alguna que vos decís.
Sí, pero Picard es una mierda.
Bueno, está bien, pero estamos hablando de la serie en general.
¿Alguien más le chocó un poco el hecho de que hicieran otros nuevos nazis del espacio? Digo, porque los nazis del espacio eran los cardassianos. Y ahora estos son los nuevos nazis del espacio.
Los brindes, por los brindes.
Claro, los brindes. Claro. Por lo que cuenta Coso, Reiner.
Y son supremacistas.
Ah.
Reno hace el comentario. Sí, ¿por qué a todos estos les gustan las botas, el cuero y esos cascos? Hace como la referencia, son re nazis. Ya teníamos a los cardassianos y son gente que invaden otras zonas y que hacen campos de trabajo.
Sí, pero se supone que los cardassianos acá ya se remodelaron. Ya Coso es medio cardassiana, la presidencia de la Tierra.
Claro.
Entonces, bueno, los cardassianos ya está. O sea, se.
Y pero se es raro mierda, que haya.
Se reformaron. Entonces ahora hay unos nuevos naziespaciales que son los Brin, que antes te los mostraron y estaban. Estaban en alianza con los cardassianos,
claro, digo, sí.
No se desdice y me parece que está bien, sí, a ver, siempre necesitas los nazis espaciales, digo, son los villanos por antonomasia, digo,
claro, ya. sí, sí, es verdad eso.
Digo, me parece que está bien, digo.
No me molestó. Están presentando a los Brin por primera vez y estaría bueno que hubieran hecho algo nuevo en vez de otro. Unos nuevos nazis del espacio.
Sí, igual momento, pero van a lo seguro.
Igual, ojo, el momento de Reiner explicando cómo son los Brin, me encantó. Me sigue gustando zarpado este actor. Es un actorazo.
Sí, ahora ¿cuántos traumas le van a meter a este tipo?
No tengo
encima?
Ni idea.
Porque cada capítulo es un trauma nuevo, loco.
Y los Brin tienen una vuelta de tuerca, que es todo este tema imperial, digamos, que los cardassianos no lo tenían. Los cardassianos eran.
Y bueno, son una mezcla de cardassianos con
Klingon.
Claro. No, pero aparte, a mí claro, me parece sí, que, bueno, me parece sí, que está bueno, bien la unión.
Pero los cardassianos son un recauchute de los Klingon. Un poco más.
No, en realidad los
cuestión de la casta, la idea de
Romulano.
Casas, la idea de honor.
No, es que los cardassianos son los Klingon de Tos. O sea, porque uno cuando piensa en los Klingon modificados, los Klingon honorables, qué sé yo.
Los Klingon de Tony en pedo.
No, porque a los Klingon
eran nazis.
No,
barra,
no eran nazis,
barra rusos.
No eran nazis.
No, está bien, eran los rusos.
Nunca fueron nazis los Klingon. Y sí, como dicen ahí, estaban más empatizados con los romulanos. Tienen esta cosa de la inteligencia, del secretismo. De...
Sí. Bueno, ahí tenés. Es verdad, entonces los nazis eran los romulanos.
Ahí está.
Claro.
En realidad eran los chinos, ¿no?
No, pero bueno, igual yo lo que iba es esto: es que mi gran problema es que faltan 3 capítulos y va. Digo. Esta gran idea que tiene de la biblioteca me suena que va a ser recontra grandilocuente y después va a terminar nerfeada y no va a ser una mierda.
No, pero va a ser una cosa de un capítulo.
Tampoco es tan cosa.
Claro.
Van a ir, van a encontrar el libro, van a encontrar la pista, van a saber dónde mierda es y eso va a dar pie al último capítulo que por ser el anteúltimo capítulo, posiblemente ese sí termine con cliffhanger para el siguiente.
Que sea parte 1, parte 2.
Mirá, claro, en todo caso.
Y sea como un pseudo capítulo doble. Si a ver, querés, no es parte 1 y parte 2, porque creo que los títulos de los capítulos demás ya están, pero, sí, pero seguramente no, se termine. Sí.
No, lo que, me parece que está bien lo que hicieron de este comandante, que con los Brim, porque bueno, son razas de, ¿no? No son razas de mismo, yo estoy confundido. Claro, está bien, eso me gustó, está bien, positivo, me banco, qué sé yo, eso me gustó. Lo que sí, es lo que yo lo vengo, es lo que unas cosas vengo criticando siempre, es esto de estos 12, esta pareja que hace recompensa, que siempre se escapa, que cada, o sea, es muy falopa, ¿viste? Hacen la de Batman del 66, ¿viste? Qué sé yo.
Bueno, y acá es peor, acá hay un momento, a ver. Hay algo que esto lo van a entender los roleros, mil disculpas a los que no, es una, pero a ver, para que entiendan. Si vos sos un personaje protagonista, seguramente sos nivel 10 mínimo, ¿sí? Y los thugs, los henchmen son nivel 1. Bueno, acá lo que pasa es que ¿cómo se llama?
Mol
obviamente es nivel 10.
Es 50
ya. O 50, no, pero
¿y si puede contra los nivel 10 nuestros?
Bueno, claro, es verdad. Es un nivel 50, ¿por qué? Porque puede con, obviamente, con los pedorros de la guardia, ¿sí? Que supuestamente son los que vienen con Nan, o sea, supuestamente son tipos grosos de seguridad.
Si ¿y dónde estaba Nan? ¿Por qué no estaba ella ahí?
No, bueno, también. Pero ponele que se fue a algún otro lado, no importa. Dejó a dos, se los cargó como si fuesen unos pelotudos, pero el que más pelea le da es Culbert.
Sí. Eso fue tipo, sí, ¿por qué Culbert es el que más pelea? Sí, a mí me sorprendió. Y bueno, pero está bien, porque es uno
porque
de los
es nivel 10. Claro, ¿es porque 10? Él es nivel 10, pero el malo es nivel 50. Entonces, a los henchmen nivel 1, que son los de seguridad, se los despacha rápido, pero Culbert le da un poquito de pelea. Es clásico, y de nuevo, es clásico de partida de rol, pero voy a hacer esta aclaración. De partida de rol pedorra, ¿no? Digo, el problema es ese, es que es pedorro, porque la mina no podía bancarse a, digo, no debería, ¿qué tan fuerte es la mina?
No, bueno, sí, a ver, ya te mostraron que la mina era muy grosa, digo, para mí no me hace ruido que se saque de encima a los dos de seguridad para nada, habiendo visto todo lo que la mina hizo a lo largo de esta temporada de la serie. Lo que me sorprende es que Culbert no caiga en piña.
Que Culbert se la banque. Que Culbert no caiga en el primer
claro,
guampazo.
Esto me hizo, muchísimo ruido. Sí. Se carga a los dos de seguridad como si nada y Culbert le da batalla. Y después se carga Nan también.
Y después se carga Nan. Y es tipo, pará, loco, claro. Nan era re grosa. ¿Qué pasó? Bueno.
Digo, a ver, la mina es más grosa, está bien, ponele, obviamente se tiene que escapar, digo, eso lo entiendo, pero a Culver le tendría que haber metido una ñapi a
ver. Ya está. Y aparte, está, tipo, sacándoselo de encima, güey, de fuera.
Sí, sí, sí.
Una no mosquita, se, o sea, pa, lo cachetea, sí, sí, y sí, se sí, cae al piso. O sea, no,
eso no lo entendí, me hizo muchísimo ruido.
Está bien que establecimos que Culver está en buen estado físico, pero buen estado físico no se traduce en habilidades de batalla.
Claro, quizá al chavo le gusta sacar músculo, la mamá. No tiene por qué saber pelear,
sí,
digamos.
Sí, y ahora si quieren, sigan, te pego un paréntesis brevísimo. Y Book, que viene boyando también tremendo.
Book me tiene podrida. Busca razones para enojarse. Pará. Busca razones para hacer drama. Es una drama queen.
Book viene boyando.
La reina no es el gato, es Book.
¿Podemos hablar del hijo de Remil? Eso que subtitula en Paramount. Que a Book le pone libro.
Fue una vez sola.
Bueno, dale, boludo. O sea,
están usando Google Translate, boludo.
Están usando ChatGPT, boludo, dale, obvio, media pila. Pongan un humano a hacerle el laburo, loco.
Bueno, pero Book.
Era como abrir los bretones, boludo, es lo mismo.
Bueno, al final, es verdad.
O sea.
Los bretones va a quedar a la historia. Pero no, al final, cuando Book está pidiéndoles que la salven a ella. ¿Salvarla de qué? Ella hizo la situación. Ella se entregó a los Brin. Ella le pidió que la llevaran. Entonces,
no rompa
¿de qué la
bola,
querés salvar, hermano? Dejala tener su propia agencia la mina. Si la mina quiere arruinarse la vida porque es tan codependiente que no puede vivir sin el tipo, entonces déjala. No tenés.
Le inventaron esa algo. Esa unión con la mina la inventaron porque Book tenía que hacer algo, ¿no? Porque
sí, después en este capítulo.
Que Stamet dice, che, que aparte, Stamet que nunca quiere un chabón que siempre quería estar solo, ahora le pide ayuda. No, pero quédate. Es el señor más amistoso del mundo. No tiene sentido.
No tiene sentido. Y aparte, a mí lo que me mata es que Book en este capítulo es como que va por todos lados diciendo, ¿Puedo hacer algo? Necesito cobrar el caché. ¿Puedo hacer algo? Y todo el mundo le dice, no, fuera, salí de acá. Hasta que está en lo mismo y dice, bueno, dale, vamos a hacer
Benny,
algo.
Vení, que tenés un fisiquito hermoso, papirri.
Hubiera tenido más sentido que Stamets dijera, che, esto lo hizo un empata, una raza telepática. Por
sí,
ahí me vendría bien tener un empata que me ayude. ¿Me querés ayudar, Book?
Claro, algo. No, es una cosa.
Pero que Book vaya ahí es como, hola, quiero figurar. ¿Me pueden dar más escenas que no tengo suficiente?
Fue rarísimo, boludo.
Y que después encima se quiere ir y lo quiere dejar en. Ah, después, Stamets, ¿qué está? La cuesta es lo más importante. Tenemos que realizar.
Va leccionando por todos lados.
Si no hacemos la cuesta, se pudre todo. A ver, yo quiero recordarles que el problema acá no es que ellos quieren encontrar la tecnología esta. Ellos no quieren que los otros la encuentren. Entonces, si ellos no estuvieran resolviendo los putos acertijos, nadie la encontraría. Entonces, no, bueno, en este momento vos tenés a los Brim viniendo, pero tenés a Molly Lack, que son los únicos otros que saben de esto, bajo tu control. Entonces, dejá de hacer la búsqueda. ¡Parala! Pero el otro está con, no, esto es lo más importante del universo, que lo terminemos, porque esto tiene prioridad a que vos vayas a tratar de salvar a tus cadetes.
Sí, no tiene ninguna clase de sentido.
Pero
esa charla con Tilly es estupidísima.
La urgencia era porque Molly y Lucky iban a llegar antes. Pero ahora no van a llegar.
No, pero
antes.
Eso después cambia cuando Cronenberg les da la misión de resolver todo y encontrar las cosas. Eso cambia. Eso es al principio. Después misión.
Claro, háblame de partida de rol pedorra. El máster
digo,
dice,
la misión pasa a ser
acá,
que ellos, claro, que ellos se encuentren eso, digo, eso quedó clarísimo en el capítulo anterior,
pero
cuando va el coso
no,
y le da.
Sí,
digo,
pero para.
Porque el problema, pero
que estamos buscando a
Molly
Lack y le dicen, eso no importa, les dice el tipo,
si es,
ustedes escuchame, lo que tienen es que buscar esto.
Si es tan importante esto porque va a ser mierda todo, ¿por qué no lo destruyen? Porque
destruí
tampoco lo dijeron esto.
¿Qué malas?
Eso no hubieran explicado en una charla boluda diciendo, che, lo tratamos de destruir porque esto puede destruir todo y no,
y
pudimos.
Que alguien
dígalo.
No, tenemos que no
se puede. Esto pasó en la temporada de Control, donde nosotros decíamos, ¿por qué no hacen mierda el hard drive ese si es lo que va a hacer que Control gane de conciencia y toda esa mierda? ¿Por qué no revientan el hard drive? Y tres capítulos más tarde tratan de hacerlo y no pueden. Y es como, dejate. A ver, ¿no podías haber hecho esto tres capítulos antes para que tenga sentido? Después de que estás tratando de
cuestión,
construir una máquina del tiempo, tratás de destruirlo.
¿Qué es lo que está pasando también? ¿Por qué nosotros estamos dando el foco en todo esto? Porque evidentemente claramente no están haciendo bien las cosas y si esto funcionara más orgánicamente, no nos joderían tanto estas cosas, pero al no estar funcionando, empezás a encontrar el pelo al huevo. ¿Qué es lo que
bueno,
les pasó a ustedes
obvio,
con Picard?
No, igual paren, voy a volver un poco para atrás, porque es como que yo me cebo mucho cuando veo estas cosas que no tienen sentido y me pongo así como me
pongo. No, ya lo sabemos, King.
Pero voy a calmarme un poco y volver para atrás. El capítulo me gustó. Yo sé que no parece con todo lo que estuve diciendo.
No, mira,
pero no es
la
un
verdad
mal
es que
capítulo.
A mí no me pareció un mal capítulo.
Es entretenido.
No, es verdad, ¿eh?
Aunque las cosas
también,
que no tienen mucho sentido, vos decís, bueno, se las puedo dejar pasar.
Es verdad.
Veamos cómo sigue. O sea, esto es porque yo me pongo.
No, bueno, pará. Y aparte hay algo básico, que es. Trina.
Ah, Trina es una diosa.
Es maravillosa.
La amo tanto. Le voy a hacer un altar a esa mujer.
A ver. demuestra de nuevo eso de que los vulcanos no mienten, chupala, todo mentira.
Los vulcanos te mienten cuando te dicen que no mienten.
Exacto, es la gran mentira que todos nos creímos es que los vulcanos no mienten.
Sí, sí.
Eso quiere decir que son muy buenos mentirosos.
Sí, le hicieron creer a toda la galaxia que no mienten.
Pero el capítulo fue bastante entretenido, ¿eh? O sea, la verdad que encontramos un montón de cosas para criticar, como estamos haciendo mierda, pero sí, la verdad que el capítulo a mí me entretuvo.
O sea, parece como que lo odiamos. No lo odié el capítulo.
A mí me pasó lo mismo.
No. Es más, nos pareció más choto el anterior, no, el del... ¿cuándo era? ¿Cuándo?
El del silbido
era...
No,
el anterior
no,
era el silbido.
En realidad lo que hablamos fueron de algunas falencias que tiene Discovery en esto de ir
en general
elevando la apuesta todo el tiempo y aumentando la escala, y que en algún momento se vuelve
choca la nave.
Insostenible. Pero después está bien, bueno, y ahora además está que queda pendiente también el enfrentamiento con los Brim, porque ahora los Brim saben.
Obviamente.
De esto.
Claro, eso, ahí está, ahí me hace una punta. Para mí, lo de los Brim tendría que haber estado mucho antes. Me hubiera gustado, a mí por lo menos me hubiera gustado que no se estire tanto lo de estos muchachos la pareja loquita.
Claro.
Casa Recompensa, tendría que haber llegado antes lo de los Brim. Si hubiera estado antes lo de los Brim, bancaba más. A mí.
Ah, bueno, pero eso es un defecto de Discovery eterno.
Que deja siempre todo muy para resolver todo papá.
Siempre,
pa, al final.
Siempre hace lo mismo.
Che, acá.
Crea un coso que va a generar un bloque, qué sé yo, y todo al final, después te queda todo por el último capítulo. Y vos decís, che, pará.
Acá Axel dice: ¿desde cuándo quedan ecos empáticos en los objetos? Creo recordar que es la primera vez en Star Trek. Es como un eco de la fuerza en Star Wars. A mí me resonó a eco de la fuerza.
Hay un poder telepático que se conoce, el
post-cognition,
que es cuando vos sacás impresiones empáticas de objetos. Es algo que se ha usado en la ficción antes. Es más, la chica de una de las brujas de Charm lo tenía.
Bueno, pero...
Phoebe.
Pero en Star Trek.
En nunca Star jamás. Trek no sé si no se ha usado nunca. Lo tendría
no sé,
que
estaría.
Eso.
Yo no me acuerdo, la verdad.
Pero no es algo trillado. No es algo totalmente. O sea que.
A mí me hizo acordar a un eco de la fuerza. Lo mismo que el acoso.
No. Además, si yo no entendí mal, lo que te dicen es que como una betazoide y era empata, como que le dejó una impresión ella al papel,
claro,
que es otra cosa.
Está bien.
Bueno,
está bien,
es un eco de la fuerza.
Al metal.
Bueno,
está bien. Bueno.
Claro. Que dejó como una impresión en el coso para que después otro venga y lo levante.
Claro,
es un eco de la fuerza.
Bueno, no sé qué es un eco.
Yo diría que, porque Federico se tiene que ir y al de comiendo, y vayamos redondeando, ¿no?
Vamos redondeando.
Sí,
momentos que me gustaron. Me
Trina,
gustó.
Trina.
Terina es lo más. Bestialidad. Terina es la gloria. Terina va a pasar a la historia. Es tremendo cómo saben hacer personajes secundarios grosos, pero con los principales siempre la cagan. Yo no sé cómo hacer esto, pero tipo, amo al almirante, amo a Reina,
es verdad,
amo a Terina.
Es verdad.
Es tremendo, los quiero más que a los personajes principales.
Sí.
No sé cómo hacer.
Quiero,
menos Buca,
quiero no series de ellos.
Buc no.
Buc lo queremos, no, es verdad.
Después me gusta el interrogatorio de Michael cuando, sin los chabones decir nada, los lee en las respuestas de los gestos que le hacen y le saca toda la historia a Lac sin que le tengan que decir una palabra. Maravilloso, me encantó ese momento. Reiner con Michael. Una gloria siempre. Que el tipo siga teniendo historias trágicas una tras otra me parece un poquito demasiado. Podríamos aflojar un poco que tenga un trauma. Es suficiente un trauma grande para toda la vida, pero bueno, parece que hacía falta más. Lo que me parece raro es que no tengan ningún dato de los Brim, tan pocos datos de los Brim, cuando una de las razas partes de la Federación fue ocupada por los Brim. Uno diría que tendrían más datos sobre los Brim. Pero bueno, es de las cosas que hay que dejar pasar. Reno, como siempre, también, la gloria. Reno.
Sí, Reno.
Pará, y otra cosa, ¿cómo se le extraña a Detmer, loco? Porque los tres, los tres diálogos que tuvo...
La
Denver
de la B que le pusieron no me gusta.
Es verdad.
Y dije que iba a averiguar qué pasaba con la actriz y no lo hice. Se me escapó. Oh.
Sí, la Denver de la B... No,
la Denver de la B no me gusta,
pusieron una mina de color y otra de pelito corto. Es como que pusieron un reemplazo, una Denver de la B y una Hugo de la B.
Habrán vuelto a su planeta, qué sé yo.
No sé. Como dice el comandante Páez... Rainer debe sufrir. Claro, es el nuevo Brian, boludo.
Es el nuevo Brian.
Bueno, si lo pensás, pará. Hablemos de eso también. Todas las referencias, porque es una charla que salió en el chat interno de Remeras. Que obviamente, a ver, esta temporada es.
Rainer
una...
trató de hacer algo de O'Brien este capítulo.
Ah, por eso ahora iba eso. Toda esta temporada es una continuación a The Chase. ¿Sí? O sea, es una continuación a un capítulo de TNG. Eso, imposible no verlo, ¿está? Pero a la vez tiene un montón de cosas de DC9. Más allá de que aparecen, por ejemplo, los Breen, que son los enemigos. Más allá de que ahora van a las Badlands, ¿no? El capítulo que viene.
Es verdad.
Más allá de que Rainer, después de 800 años, parece que no hay otra forma de mentir que tenés un montón de torpedos cargados. Que
usar ondas
Toron, creo Torion, que eran una cosa así.
Radiación para Toron, hacer parecer que tenés más armas de las que tenés.
Que si es la misma maniobra que hace O'Brien cuando aparecen un montón
en
de
el
naves,
emisario.
Cuando aparecen un montón de naves Klingon, ¿no?
No, es contra los Cardassianos en el primer capítulo de la serie.
Bueno, digo, es lo mismo. Parece que en 800 años no hay mejor cosa para hacer, pero no importa. Eso es algo. Aparecen los Breen. Bueno, aparece la raza de Rainer, que también es coso.
Es de DC9.
¿Qué más? Había otra, no me acuerdo. Había un montón de cosas de DC9. Y son hermosas porque son lore que traen de DC9.
Y lo
expanden. Eso está buenísimo. Me parece que eso es mejor homenaje que... Y perdón por la referencia, yo sé que a Leo le molesta, pero digo, es mejor homenaje que siete viejos sentados diciendo, extrañé la alfombra de la Enterprise, ¿no? Digo, me parece que esto es mucho más interesante como homenaje al lore de lo que hace Star Trek, ¿no?
Bueno, pero no voy a hablar de vuelta a picar, pero
No, pero digo, pero coincido yo con Mael, digo, o sea, a mí me pasa eso, yo miro esta temporada de Discovery y me trae, me remite un montón de cosas a DC9.
Claro.
Y está buenísimo
que
así sea.
A pesar de que es una continuación.
Y lo prefiero a que lo
Chase,
encuentren a Cisco congelado en un ataúd, ¿entendés? En el próximo capítulo y salga y diga: el emisario ha vuelto.
No hace falta, tiene que salir.
No me interesa.
Sale del wormhole si no es lineal. Podría salir del wormhole y volver.
Pero no está bueno eso. No estaría bueno eso. Es mejor todo esto. Toda esta ampliación del lore que se dio en DC9 o que son boludeces, porque en realidad son boludeces. ¿Hacía falta que la super biblioteca esté en la Badlands? No, pero es un datito y está bueno, qué sé yo, que sigan existiendo las Badlands, ¿no? Por ejemplo.
Sí,
además,
las Badlands
tienen
están
una conexión
con algo...
Voyager también.
Claro.
A ver, están haciendo algo que está buenísimo, que es Discovery, es la primera serie de Star Trek que lo hace y me parece genial. O sea, salvando, bueno, en realidad un poco lo hacían otras, pero... Pero digo que es hacerse cargo de cosas que había antes, digo, o sea, que lo hacen muy poco. Siempre puteamos que siempre aparece una raza nueva, un enemigo nuevo, esto nuevo, qué sé yo. Digo, y lo hacen con cuentagotas. O sea, en realidad miento, o sea, la primera que lo hace realmente es Enterprise.
Claro, obvio.
Digo, como precuela es la primera que mete en juego un montón de elementos. Digo, o sea, no cuento los elementos de TNG y de DC9 que usan DC9, Voyager y TNG, porque es todo como una misma continuidad, más
claro,
o menos. Digo,
son
obviamente
como todas...
son como todo un monobloque, digo. O sea, bueno, sí, está bien, pero en Voyager había maquis. Y sí, a ver, era el concepto de la serie, era lo que estaba en ese momento, digo, claro. Pero. O que
es verdad, es distinto acá, totalmente, sí.
Digo, pero digo, qué sé yo, pero en ese monobloque que hay, por ejemplo, conceptos de TOS prácticamente no toman ni uno. Salvo, bueno, los vulcanos, digo. y algunos homenajes, pero son cosas muy puntuales,
muy poquito.
Agarraban más en la primera temporada, que eran pretos, entonces ahí hacían medio lo de Enterprise de...
Sí, pero fíjate que andorianos,
bueno, el usar a Sarek, a Spock.
Bueno, sí, pero eso porque son los personajes que necesitabas para.
Sí, pero igual, claro. Pero igual ya es temporada mucho más avanzada.
Mucho más adelante, igual. Claro. Pero digo.
Porque Roddenberry no quería, por eso, bueno.
Sí, tal cual. Por eso es que el esquema de Roddenberry era el de no repetir y el de no volver a usar y el de no. Casi te diría el de no construir un universo, digamos. O sea,
es verdad, hacer algo nuevo.
Y acá hay algo que, y con esto cerramos, que dice Axel, que es raro esto de que lo importante de esta tecnología locochona de los ¿cómo se llama?
Maestro de la robotecnia.
Maestro de la robotecnia, sea que puede revivir gente. La verdad que si en 800 años no exploraron las ondas Borg, que ya sabemos que reviven gente porque a Neelix lo revivieron.
En la Kelvin sacaron que podés usar Tribbles.
En la Kelvin sacaron que los Tribbles.
Sangre de Khan para revivir
sangre de
gente.
Khan como para revivir gente. También tenés el Génesis. Que el Génesis de última es creación de vida. Es raro que lo importante de esta tecnología sea eso, ¿no?
Igual yo insisto.
Que para mí debe poder crear vida de forma masiva, y si podés crear vida de forma masiva también la podés destruir.
El proyecto Génesis, boludo,
que viene por ese lado.
Y el proyecto Génesis,
sí, en cierta medida sí.
Es lo mismo.
Sí, igual
es parecido.
Esto es algo nuevo que mete Discovery, porque en The Chase nunca te dicen que crean vida los tipos.
No, lo que te dicen es que fueron,
siembran vida.
Fueron y eyacularon en el caldo primigenio de todas las culturas.
Se entraron como su ADN por ahí.
No, los ingenieros de Prometheus.
Claro, exactamente.
La vida ya estaba, no es que la generaron ellos. Pero bueno, ahora lo ajustaron el lore para que sea también.
Está bien, claro. hay que ver qué dicen también, qué es lo que encuentran efectivamente cuando llega y qué termina siendo. Yo, para terminar, quería decir una cosa que me gustó de este capítulo, que es que es realmente un capítulo coral, que siempre nos quejamos, que es el show de Michael. Michael casi no tiene protagonismo en este capítulo. Y está el protagonismo recontra dividido. Aparecen todos los personajes, todos haciendo algo, salvo Saru, que no está, hasta de vacaciones, pero ya sabemos por qué. Pero sí, tal cual. Pero aparecen todos los personajes, todos haciendo algo, y todos tienen una función concreta, y a todos le dan más o menos el mismo tiempo de pantalla. Digo, o sea, es un capítulo que, al no haber una misión donde Michael tiene que hacer una cosa específica, le dan el spotlight y está recontra compartido, súper dividido. O sea, posiblemente el de la semana que viene no. Digo, bajen a la biblioteca y bajen Michael con alguien más.
Sea solo Michael, sí, obvio.
Dijimos que faltaba que se lo lleve a Stamets a algún lugar, que se viene llevando.
Y
todo.
Bueno, capaz que este le toca bajar a Stamets, vamos a ver. Y bueno, nada, eso.
Pero es cierto que es coral, es mucho más coral que todos los anteriores.
Sí, es cierto.
Ah,
es
y después
cierto.
Quiero decir que le pegamos a que iban a estar. A que estaban casados Molly y Locke, porque en el dos capítulos atrás pusimos matrimonios y algo más en el título.
Es verdad.
Y estaban casados de verdad.
Es verdad.
Yo pensé que iba a estar embarazada.
Yo pensé que iba a decir que estaba embarazada cuando les dice no me tenés que llevar con vos y qué sé. Yo pensé que les iba a decir eso. ¿Sí? Tengo al próximo heredero, pero.
No, van a tratar de revivirlo. Bueno.
Es verdad, hubiera estado bueno eso. Bueno, no sé.
Igual no creo que lo hubiera jugado así, porque tiene sentido que no fuera así, porque si la mina tiene toda esta cosa de que quieren ser libres y eso, mirá si lo va a esclavizar al hijo
pero yo pensé que venía por ese lado. O sea,
yo también me imaginé que iba a decir que estaba embarazada cuando dice lo de la conexión con Lack y todo eso.
Sí.
Nos vamos despidiendo, que Fede va a llegar tarde, si no al aniversario.
Sí, a la fiesta de Comiqueando.
Todos nos tenemos que ir ahora al canal de Comiqueando, @comiqueandoar, a Comiqueandoar, ¿no? Sí. No sabe el hijo de puta. Nos vamos a festejar el 30 aniversario de la revista más importante de historietas de la Argentina.
Bueno, participaste, ¿no, Mael, en Comiqueando?
Yo estuve en una mesa, sí, en una mesa
redonda. Ah, bueno, y ahora estás con lo de los juegos. Bueno, pero yo participé también en Comiqueando, así que
claro,
estamos.
Leo,
Comiqueando somos todo.
Bueno, yo había una época que una tira cómica que yo hacía salió en
la Comiqueando web. Claro, mirá,
todos somos Comiqueando, todos participamos en esos 30 años, que es un montón.
Es un montón, 30 años, boludo.
Es una bocha.
Es una bocha. Así que bueno, gracias a todos por vernos. Recuerden, poné cafecito. Recuerden que si nos quieren apoyar, cafecito.app. Tienen que sacarlo otro, si no, no se ve. Ahí va. cafecito.app/remedias rojas, que a nosotros se nos quemó la luz. Leo va a tener luz la próxima semana.
Y sí, aparte me quiero afeitar la barba también.
Bueno, eso te compras un maquinito, hijo de
puta. Muy bien.
No, no, sí, te vamos a pagar todo con el cafecito.
Dale, dale, loco.
Cafecito,
por favor.
Para las transmisiones, Leo.
Yo llego a pagar las expensas, se copan también, dale.
Así que eso, pongan like, recuerden comentar. Primero se saca, después se pone. Recuerden comentar, aunque sea un cabezazo en el teclado, que siempre viene bien. ¿Algo más? No, ¿no?
No, ve, miren el episodio del portal del viernes que viene. Y si quiere, no vieron la entrevista a Morgan Gendel, vayan a verla.
Y ahora nos vamos
vayan
todos
a
al canal de Comiqueando. Así que, chau, chau.
Adiós.
Chau, gracias.